4 y el último desde el año 46 al 80. Son tres etapas en las que, tal como se puede ver en la gráfica, es una etapa de esplendor o de desarrollo, que es la primera, donde hay 13 inauguraciones de cinematógrafos, una etapa de crisis, que es la segunda, en la que no se inaugura ningún cine y quedan tres proyectos en el papel, y una etapa nuevamente de esplendor, aunque con ligeras fluctuaciones a partir de la década de los 60, en la que se inauguran 27 cinematógrafos y quedan en el papel en torno a 8 o 9 proyectos. El quinquenio comprendido entre 1920 y 1935 quedó definido en el ámbito cinematográfico por el auge experimentado por la incipiente industria del celuloide. Amparados en dicho desarrollo, fueron numerosos los empresarios que vieron en la exhibición cinematográfica una rentable inversión. Algunas de estas iniciativas no llegaron a cristalizar, quedando tan solo las memorias de los facultativos como mudos testigos de una etapa en la que el esplendor reinante ensombreció esos truncados proyectos. Las trazas arquitectónicas de las que nos ocuparemos en este periodo, a excepción del anónimo Cinema Triana, salieron de los estudios de Eduardo Laforet y de Miguel Martín Fernández de la Torre. Las eclécticas trazas ideadas por el arquitecto levantino, así como los racionalistas perfiles diseñados por Miguel Martín, no se hicieron realidad por diversos motivos. En unas ocasiones, como sucede en el caso del Teatro Cine Biot, la enfermedad padecida por su promotor pudo ser la causa de que el local quedara para siempre sobre el papel. Más complejo es, por el contrario, el caso del cine Alfonso XIII. Mientras se llevaban a cabo los trabajos constructivos preliminares, iniciados en junio de 1928, se produjo el derrumbamiento de parte de la calle del Risco de San Bernardo, afectando a la estabilidad de algunas viviendas ubicadas en la zona. El promotor del inmueble fue considerado responsable de lo sucedido y obligado a sufragar los gastos de reparación del dañado muro de contención. A raíz de ello, desistió de construir el edificio, limitándose a cercar el solar. A pesar de todo, la importancia del diseño elaborado por el señor Laforet, que vemos en este momento sobre la pantalla, radica en que nunca cayó en el olvido, siendo el origen posteriormente y la base del Teatro Cine Hollywood inaugurado a principios de los años 30, que es al que pertenece esta fotografía. No podemos abandonar el espacio temporal que analizamos sin referirnos al anónimo proyecto del Cinema Triana. Dicho diseño, dado a conocer por el profesor doctor Gago Vaquero en el marco de la exposición Una retroutopía arquitectónica de Las Palmas, al carecer de fecha y firma, presenta algunas dificultades para su estudio. A pesar de todo, el proyecto ha sido incluido en el espacio temporal del que nos ocupamos por diferentes razones. La distribución de los elementos arquitectónicos en el interior de la sala de proyecciones vincula al Cinema Triana con los típicos escenarios en los que se proyectaban películas mudas, puesto que en este caso no encontramos las pantallas parabólicas flanqueando la de proyección, ni tampoco el espacio adecuado para emplazar los altavoces, circunstancias ambas por las que deducimos que el local debió de ser proyectado antes de 1930, año en que la sonoridad hizo acto de presencia en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, el rótulo signado en un lugar preeminente de la fachada, alusivo a la película La hija del maestro, que podemos ver en la parte superior con un poco de dificultad, pero está ahí, corrobora nuestra apreciación. El film aludido fue estrenado en 1928 y, por lo tanto, el proyecto debió ser delineado en el momento de máxima difusión de la película. Las consecuencias de la Guerra Civil Española, con la que nos introducimos en la segunda etapa que estudiamos, se proyectaron, lógicamente, de una manera negativa sobre la economía del archipiélago canario y, por lo tanto, sobre toda actividad que llevara aparejada una fuerte inversión económica. Estas circunstancias incidieron de una manera especial sobre Fernando de la Escosura y Pulido, arquitecto que vio cómo los proyectos de los Cines España y Monumental, trazados a lo largo del último año de la contienda, quedaron en el papel y en el olvido. Ambos diseños, promovidos por Manuel Ramos Estévez, gravitan en la órbita del racionalismo, lenguaje arquitectónico que en la década de los 30 se convirtió, sobre la base de sus connotaciones de modernidad, en el idóneo aliado de un espectáculo que, como el séptimo arte, era un símbolo de los nuevos tiempos. El Cine España debía de haber sido emplazado en la confluencia de las portuarias calles Alvareda, Hierro y Sagasta. El mayor problema con que se enfrentó el arquitecto fue la resolución de las esquinas, puesto que el solar estaba emplazado de tal manera que era necesario llevar a cabo un diseño para cada una de las tres fachadas. El arquitecto ideó una fachada continua y curva sin solución de continuidad, abarcando los tres paramentos. El Cine Monumental presentaba una gran similitud con respecto al anteriormente aludido. La circunstancia de que el solar fuera exactamente igual, aunque de mayores dimensiones, además de que estuvieran implicados el mismo arquitecto y promotor, fue la causa de que los dos proyectos fueran prácticamente idénticos. A pesar de que ambos cinematógrafos gozaron de todos los requisitos técnicos para su aprobación y aunque su edificación era esperada con expectación por la opinión pública, lo cierto es que nunca llegaron a ser construidos. Las dificultades existentes al finalizar la guerra civil para obtener el material constructivo necesario para dar forma a las edificaciones fue la razón por la que nunca pudo conseguir su objetivo. A lo largo del espacio temporal comprendido entre 1945 y 1980, el cine experimentó un auge indiscutible. Imbuidos del ambiente de franco desarrollo, diligentes propietarios capitalinos dieron comienzo a diversos procesos constructivos de nuevos templos consagrados al cine. Del estudio de José Luis Jiménez salieron un total de 17 proyectos, de los que quedaron sobre el papel 6. Los diseños elaborados por José Luis Jiménez responden fundamentalmente a una doble línea estilística, alternándose los diseños dominados por la sobriedad con los definidos por la ornamentación, en los que se advierte una marcada influencia de una arquitectura barroquizante precisada por el empleo de materiales autóctonos. Entre las trazas arquitectónicas que engrosan el primer grupo al que nos hemos referido, el sobrio, ocupa un lugar preeminente la del cine promovido por Juan Morán Pérez en 1949, cuyo esquinado solar, comprendido entre las calles Fernando Guanarteme y Galileo, fue solucionado incorporando una fachada dominada por un único lienzo mural curvo. Del mismo modo, en el nuevo local, la cabina de proyección fue emplazada en los niveles altos del sinuoso pórtico. Es este un hecho muy significativo, puesto que la ubicación lateral de dicha dependencia de la cabina no es algo habitual en nuestra ciudad. La experiencia que poseía el señor Jiménez en este tipo de diseño hizo posible que no errara en sus cálculos, obteniendo el proyecto los visados técnicos pertinentes para ser edificado. A pesar de todo, nunca llegó a erigirse. Idéntica suerte corrió otro proyecto de cinematógrafo salido del estudio de José Luis Jiménez un año antes, en 1948, a raíz del encargo realizado por Francisco Wood Caballero. El interés de este diseño radica no solo en que ejemplifica la segunda de las líneas estilísticas desarrolladas por su autor a lo largo de su carrera profesional, sino en el hecho de que el lugar elegido para su emplazamiento fuera una parcela ubicada en la calle Mayor de Triana. Dicha vía urbana fue muy solicitada por los empresarios del sector en estos años. Guillermo Martín Onguerra, Isabel Maristany Pomar y Francisco Bud Caballero solicitaron autorizaciones para erigir sendos cines en la calle de Triana, aunque finalmente solo el primero pudo convertir en realidad su proyecto e inaugurar el cine Triana en 1949. Edificio que vemos, bueno, esta es la planta del pasar anterior. Este es, no, la anterior. Pasa para atrás. Para atrás. Este es el edificio del cine Triana que hoy está ocupado por una firma comercial. Los dos restantes promotores, la señora Maristany y el señor Wood, no consiguieron su objetivo, quedando sus ideas constructivas olvidadas en los archivos. Los planes previstos por el señor Wood Caballero incluían, además de la puesta en funcionamiento de un cine, del que vemos aquí la planta, la construcción de dos locales comerciales y cuatro viviendas independientes. De todo ello, solo se llevó a la práctica la segunda parte del proyecto, puesto que aunque el inmueble fue edificado, y es este que vemos aquí, la utilidad cinematográfica nunca llegó a hacerse realidad. La posible edificación de espacios para el séptimo arte en la calle Mayor de Triana se convirtió en un fenómeno social, puesto que varios comerciantes de la zona, así como algunos miembros de la Junta Provincial de Espectáculos, consideraron incompatible la instalación de tales establecimientos en el barrio trianero. Sería la firme protesta de los empresarios cinematográficos lo que haría desistir definitivamente tanto a la señora Maristany como al señor Wood, puesto que la apertura de nuevos locales saturaría la oferta cinematográfica en esta zona de la ciudad, repercutiendo sobre los negocios ya establecidos. Bien, a través del rápido recorrido que hemos realizado a lo largo de la historia de algunos de los cines de papel pensados para ser edificados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, hemos intentado situar en el lugar que les corresponde a esa veintena de frustrados proyectos. Dichos planos, esbozos y trazas arquitectónicas deben ocupar un lugar preeminente, no solo por su valor para la historia de la arquitectura y del cine, sino que tal como hemos intentado poner de manifiesto en las páginas precedentes, deben ser puestas en relación con los acontecimientos económicos, sociales y políticos imperantes en cada momento de la historia. Solo de esta manera estaremos en disposición de interpretar las razones por las que todo aquel trabajo arquitectónico quedó sobre el papel y en muchos casos en el olvido. Gracias.
Bien, siguiendo la dinámica de esta mañana,